La entrevista. Con el doctor Julio Trochansky, actual presidente del Sindicato Médico del Uruguay, aspirando a un nuevo periodo al frente del SMU.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Más de 10.000 uruguayos deberán concurrir a las urnas el próximo jueves. Serán, según se anuncia, las elecciones más reñidas en mucho tiempo. El Sindicato Médico del Uruguay elige autoridades en medio de una campaña que ya tuvo algunos contrapuntos muy fuertes entre sus candidatos. Estamos con el doctor Julio Trochansky, es el presidente del Sindicato Médico y, como les decíamos, aspira a un nuevo mandato, pertenece a la agrupación Fosalva, es médico cirujano. Julio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Daniel?
Muy bien, bueno, ¿cómo se posiciona respecto a estas elecciones? ¿Cómo llega el Sindicato Médico a estas elecciones?
Bueno, creo que como sindicato llegamos fortalecidos en el sentido de siempre es bueno que existan diferentes posiciones y diferentes posibilidades para los votantes dentro del sindicato médico, pero más allá de las diferencias y que las hay en cuanto a posturas, en cuanto a proyectos, creo que todo se desarrolla dentro de un clima fraterno, un clima de respeto, un clima en el cual... como decía, más allá de lo que nos separa, nos une el hecho de ser médicos, el hecho de compartir determinados valores desde el punto de vista profesional y el hecho de, bueno, mirar hacia adelante con la perspectiva de aportar cada uno lo suyo.
Pero Fosalva quiere ganar.
No, por supuesto. Cuando uno se presenta a una elección, lo hace para poder llevar adelante las propuestas y en nuestro caso en particular, para poder profundizar lo que venimos haciendo. Nosotros creemos que, nosotros personalmente, sino nuestra agrupación, ha venido desarrollando elementos que han revolucionado el mercado de trabajo médico, ha implementado cambios a ese nivel, impulsando lo que son los llamados cargos de alta dedicación o la dedicación preferencial de los médicos a las instituciones, tendientes a ir abandonando poco a poco el multiempleo, ha generado una recuperación salarial interesante, ha promovido una convención médica el año pasado que ha marcado agenda para los próximos años en materia de salud y ha mantenido una actitud, al mismo tiempo un equilibrio entre lo que son nuestras reivindicaciones gremiales y el compromiso con la sociedad que debemos tener como médico, que hace que miremos estas elecciones con mucho optimismo.
Bien, ¿cuántos habilitados hay para votar?
Hay 10.000 habilitados.
¿En un universo de cuántos médicos?
Y aproximadamente unos 13.000 médicos, muchos de los cuales... participan habitualmente, es decir, de estos 10.000 son partícipes habituales. Hay que recordar que no es una elección obligatoria, claro, pero que igualmente lleva niveles de votación que para una organización social y en ese contexto de no ser voluntaria la elección son interesantes.
Claro, aproximadamente, ¿cuánta gente vota?
Y aproximadamente llegamos al 50% de los votos, ajá, o de los habilitados. Hace poco discutíamos, por supuesto que nosotros queremos generar mayor participación y de hecho hemos instalado algunos elementos que favorecen la participación de los socios en las elecciones, pero si uno compara, hay experiencias de elecciones no obligatorias para elegir presidentes, por ejemplo, en países, claro, vecinos como Chile, bueno, ni que hablar en los Estados Unidos, donde los niveles de participación a veces son menores de los que nosotros tenemos en una elección de una organización social, ¿no? O sea que esperemos que ronde ese porcentaje.
Bueno, yo decía al comienzo, no sé si comparte, ¿son las elecciones más reñidas en la historia del sindicato médico?
Son elecciones donde hay diferentes posiciones, donde hay diferentes posibilidades y donde se da en el contexto, yo creo que más allá de reñidos, son posiciones bien claras. Ajá. Es decir, que hay agrupaciones, cada una de las agrupaciones que nos presentamos, tenemos posiciones bastante definidas.
¿También político-partidarias?
Bueno, yo creo que tenemos determinados lineamientos desde el punto de vista de cómo pararse frente a las situaciones que transcurren a nivel social. Pero nosotros en lo personal, por ejemplo, jamás hemos abandonado la tarea sindical para dedicarnos a la política partidaria, ni hemos militado nunca en temas partidarios, justamente porque pensamos que a nivel sindical debemos mantener la independencia de poder hacer lo que hay que hacer, es decir las cosas independientemente de quién gobierne e independientemente de las afinidades que todos tenemos como ciudadanos.
Claro, ¿no? Porque a usted le consta, Julio, que muchas veces se da esa sensación en la gente, en la comunidad, en la sociedad, de que hay una bipolaridad, de que por un lado está Fosalba, que representa a médicos que votan en su mayoría al Frente Amplio, y después la UGM, que está identificada, o sus cuadros directivos están identificados con el Partido Nacional.
Sí, eso es algo que desde afuera puede verse de esa manera, pero en nuestra agrupación tenemos médicos de todas las orientaciones políticas, porque es lo que decía inicialmente, hay elementos que trascienden la ideología que uno puede tener desde el punto de vista de solo cómo ve la ciudad, la sociedad, sino que tiene que ver cómo vemos la medicina y la profesión. Acá sí, y por eso hablaba de posturas bien claras. Nosotros tenemos una postura como agrupación de defensa del médico, pero defensa del médico con sus valores. Es decir, un médico que no represente actitudes corporativas, que por supuesto plantee y reivindique elementos que mejoren su ejercicio profesional y sus condiciones de trabajo, pero también que lo haga inserto dentro de un contexto social y que favorezca la resolución de los problemas dentro de la sociedad.
¿Y por contraste, quienes están disputando la elección no representan esto?
Y por contraste, hay otras agrupaciones que tienen una actitud más corporativa, una actitud de planteamiento mirado solo hacia las reivindicaciones que tenemos los médicos a nivel sindical, y mirado sobre todo desde una perspectiva en donde la medicina tiene poco de humanidad y humanismo. Y nosotros vemos a una medicina que cada vez tiene que estar más cerca del paciente, una medicina que tiene que estar cada vez más desarrollando todos los aspectos vinculados a esa relación de confianza que uno tiene que construir con el paciente. Y para eso, para construir esa relación de confianza, no podemos mirarnos solo el ombligo, no podemos estar por fuera de lo que representamos como individuos pertenecientes a una sociedad. Y creo que ahí los médicos, y en particular en estas elecciones, vemos que hay posturas diferentes con respecto a eso.
A tal punto que, por ejemplo, usted calificó de vendehumo a Alfredo Toledo por proponer que los fondos destinados al Antel Arena se vuelquen al Hospital de Clínicas.
Es que nosotros creemos en el trabajo permanente, y el proyecto del Hospital de Clínicas ha sido un proyecto que la agrupación Fosalba en particular, pero el sindicato médico lo ha venido trabajando desde hace un par de años, lo ha presentado en la Convención Médica Nacional, ha generado aportes desde diversos ámbitos y además ha sido comprometido en su financiación por el propio presidente Tabaré Vázquez en su visita al sindicato médico en épocas preelectorales. Por lo tanto, hablar del tema de la financiación significa hablar de algo que no es el problema que hoy está arriba de la mesa, porque la financiación está comprometida, el proyecto ya está andando, en el sentido de que ya ha habido avances a nivel de los distintos actores que tienen que ver con este proyecto, y hoy en realidad estamos en una discusión que es la de cómo llevarlo adelante, cómo generar los cambios necesarios para que el hospital vuelva a ser un hospital que marque la calidad asistencial en nuestro país, cómo hacer para que ese hospital genere recursos humanos para solucionar los diferentes problemas de recursos humanos que existe en nuestro país. Y, por supuesto, que cualquier sugerencia, cualquier aporte como la que hace el doctor Toledo es bienvenida y debe ser incorporada a cualquier discusión. Creemos que llega un poco tarde en la discusión y nos hubiese gustado que hubiese formado parte del proceso que hoy hace que el hospital, el proyecto, ya sea una realidad que esté en camino.
Bien, usted mencionaba que Fosalba tiene un componente acaso más humano, menos corporativo. Me pregunto si por contraste entienden que la otra agrupación es menos humana y más corporativa. ¿Quiere responder ese aspecto?
No, está bien. Nosotros, por supuesto que no estamos generando o otorgándole cuestiones negativas a las otras agrupaciones. Así que en los planteos muchas veces hay énfasis que hacen unos u otros que pensamos que nos diferencia justamente a las distintas posturas.
Bien, y hablando de corporaciones o de apego a las corporaciones o de conflictos de intereses, hay una inquietud del Ministerio de Salud Pública planteada a través del propio ministro para que los médicos firmen definitivamente su independencia de los intereses de los grandes laboratorios.
Sí, por supuesto, es un elemento que desde el punto de vista ético nos tiene que regir a todos los médicos.
¿Y por qué hay tantos médicos que aún resisten a esa firma?
Es que yo creo que es un tema cultural. En primer lugar, uno no... O sea, el conflicto de interés existe muchas veces. El problema es cuando ese conflicto de interés se oculta. Es decir, yo como médico debo informar a cualquiera de mis pacientes a través de esa declaración de expresar que existe o no un conflicto de interés, debo informar a mis pacientes que mis indicaciones, mis prescripciones, mis recomendaciones están libres de cualquier influencia vinculada a un laboratorio o a otro tipo de influencia que tenga que ver con ese tema. Y si existiera, bueno, el firmar un conflicto de interés, el hacerlo expreso, bueno, pone en información de ese paciente que, más allá de que yo estoy recomendando eso, él sepa que puede existir alguna influencia ahí. Es decir, el tema del conflicto de interés no es que no exista, sino el hecho de que quede bien claro a la hora, volviendo a esa situación de confianza necesaria entre el médico y el paciente, a la hora de establecer esa relación, que el paciente sepa claramente en qué marco se está moviendo a la hora de recibir determinado tratamiento.
Lo cierto es que hay médicos que aún no han firmado y que seguramente lo deberán hacer en los próximos meses, porque allí hay una urgencia de parte de la propia autoridad sanitaria. Finalmente, Julio, porque se nos acaba el tiempo, hay una situación que en todo caso la comentaremos más adelante cuando ya haya resoluciones específicas, pero ahora hay una conmoción por esta circunstancia en el Hospital de Clínicas con esta, si me permite entrecomillar al aire, celebración de unos estudiantes, ni más ni menos que con una persona recién fallecida.
Sí, en primer lugar, y antes de hacer algún tipo de manifestación, quiero decir que hay una investigación en curso y que como tal debemos respetar y esperar su evolución y a la conclusión a la que arriban. Pero de todas maneras, cuando estos hechos aparecen en la luz pública, es bueno remarcar que la gran mayoría de los médicos y los estudiantes de medicina nos regimos por normas de comportamiento ético y vinculados a la bioética que están claramente establecidos en nuestro proceder habitual y que, por supuesto, tienen que ver con cuidar el relacionamiento con el paciente, cuidar el relacionamiento con esos últimos momentos de vida, con el entorno familiar. Y al mismo tiempo que nos marca nuestra conducta, bueno, también genera la posibilidad de penalizar a aquellos que se aparten de esa conducta. Y nosotros no, como sindicato médico, pero como médicos, nunca vamos a defender ni nunca vamos a encubrir situaciones de este tipo, porque, como decíamos, la gran mayoría tiene una conducta que es la de respetar esas normas de convivencia y esas normas éticas desde el punto de vista profesional.
Ahora, Julio, si se ratifica el extremo, ¿merecen ser médicos estos estudiantes?
Bueno, esa es una respuesta que tiene el Consejo de Facultad de Medicina. Esto es el último año de la carrera de medicina, por lo tanto es un tema vinculado a las autoridades de la Facultad de Medicina, pero seguramente ese tema esté arriba de la mesa. La medicina o los médicos somos la única profesión que tiene una autorregulación a través del Colegio Médico que nos permite tener un organismo que pueda suspendernos en nuestro ejercicio profesional. Y si bien esto no es solo actúa en aquellos que ya somos médicos, bien podría dar una opinión en el caso de que se comprobaran los hechos que han aparecido la última vez en la luz pública.
Doctor Julio Trochansky, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, a su orden.